Continuamos emitiendo desde Radio Luz, realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. Vamos a cambiar totalmente de tema y ahora intentaremos otra vez que la mujer sea la protagonista de nuestro programa. ¿Por qué la mujer? Porque vamos a hablar de la historia con ojos de mujer, que así lo hemos establecido nuestra directora de este espacio, Ofelia Vila, historiadora, y el resto del equipo. Vamos a tratar un tema de interés, como es la mujer y las religiones. Este hecho va a incidir sobre todo en las religiones monoteístas, que como quizás nuestra audiencia conozca, son tres: la judía, la cristiana y la musulmana. La sociedad actual se caracteriza porque hay un patriarcado que viene de antiguo, de lejos, y por tanto la jerarquía religiosa de las tres religiones tiene también establecido esa actitud antidemocrática, excluyente, discriminadora con relación a la mujer. Es cierto que en algunos textos, en algunos contenidos de esos libros sagrados, figura una actitud de falta de respeto hacia la mujer si se compara con el hombre, líneas indignas en cuanto al valor de la mujer como ser humano. Pero quizás hay que incidir no tanto en estos contenidos de los textos sagrados o religiosos, sino en la interpretación que la jerarquía religiosa realiza de este contenido que viene de siglos pasados. Esto aún en el siglo XXI no se ha modificado y lo tenemos en un caso muy latente, no solamente ya en la religión cristiana, sino también en la musulmana. Voy ahora a leer una frase que puede ser significativa de Emma Bonino, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998. Dice lo siguiente: en la historia y en la práctica de las tres religiones monoteístas profesadas en el Mediterráneo, interpretadas y dirigidas por hombres, hay una buena dosis de misoginia donde reaccionarios y conservadores encuentran en ellos, en vez de obstáculos, un buen sostén. Yo no sé si en este caso Ofelia está de acuerdo o no con esta frase. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo además aclararía que en líneas generales y siendo plenamente sincera, podemos decir que las religiones, cualquiera de ellas, como bien has apuntado tú, no son amigas de las mujeres. Muy al contrario. Los sistemas religiosos que actualmente imperan en el mundo, sobre todo los monoteístas, pero todos los demás también, son enemigos de las mujeres porque, como bien apuntaba Emma Bonino, todos tienen una buena dosis de misoginia. En nuestro entorno, a menudo tendemos a hacer comentarios acerca de las condiciones de vida de las mujeres musulmanas, como si padecieran la mayor de las discriminaciones. Y con esto tenemos que tener cuidado, porque hay algunas afirmaciones que a menudo nos atrevemos a omitir y que generalizan, que pueden inducirnos al error. De hecho, el término mujeres musulmanas es una abstracción. Con ella nos estamos refiriendo a las mujeres turcas, a los marroquíes, a las sauditas, a las tunecinas, etcétera, etcétera. Estas mujeres tienen condiciones de vida distintas entre sí. También es cierto que en sus países, además de tener una estructura política laica, de alguna manera aparece en mayor o menor medida influenciadas por la religión. Pero no perdamos de vista que esas características normalmente discriminatorias a las que nos referimos cuando empleamos el término de mujeres musulmanas, tampoco estamos exentas las mujeres occidentales que durante toda la vida hemos estado regidas por la influencia de la religión judeocristiana. Las interpretaciones de los textos sagrados, como apuntabas tú, Enrique, siempre han sido contrarias al reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con todos los derechos. Siempre han reforzado esa visión androcéntrica del mundo y han ido relegando a las mujeres a la marginación total, sin ningún reconocimiento de sus derechos y sometidas a una discriminación por razón de sexo. Y analicemos con detalle algunos textos sagrados. En los primeros libros sagrados nos encontramos a menudo con un desprecio hacia las mujeres. San Pablo, por ejemplo, habla de que Dios ha querido que la autoridad recaiga sobre el hombre y las mujeres tienen que vivir en la obediencia con respecto al hombre. Dentro del catolicismo, por otro lado, la ausencia y el papel marginal que las mujeres desempeñan en las actividades religiosas y en la jerarquía eclesiástica es un claro ejemplo de que hay un dogma de superioridad del género masculino sobre el femenino. Recordemos que en el siglo IV, en algunos concilios, se habla y se discute acerca de si la mujer tiene alma. Es curioso, porque nunca se llegó a discutir si el hombre también la tenía. Hay otras perlas que, haciendo un rastreo sobre la historia de la Iglesia, encontramos, como por ejemplo en plena Edad Media, se hablaba de que el cerebro femenino era inferior al masculino. También fue objeto de una fuerte diatriba. Y en líneas generales, recordemos que Dios crea al hombre, pero a la mujer la hace depender de una costilla de este primer hombre. A partir de estos ejemplos, el surgimiento de este sistema religioso extendido por todo el mundo condiciona el que las mujeres aparezcamos siempre con una dependencia respecto al hombre. Estos terribles ejemplos que he citado no solamente están en los sistemas religiosos cristianos y dentro de él el católico, hay otros terribles ejemplos con los que nos encontramos en otros sistemas religiosos monoteístas. Piénsese en que todavía las mutilaciones genitales femeninas son justificadas y legitimadas con argumentaciones de carácter religioso. Y en realidad se trata de una práctica que tiende a conservar una tradición que quiere a la mujer completamente sometida al hombre, ya sea su marido, su padre, su hermano. Esta práctica no tiene ninguna relación con el Corán o con la religión musulmana, y sin embargo, cuando se realiza, se justifica por estos sistemas religiosos. Hace unos días, el gobierno egipcio ha prohibido esta práctica, pero se continúa haciendo, invocando a un sistema religioso. Es curioso observar, como bien apuntaba Enrique, que en pleno siglo XXI, y dentro del ámbito en el que nos movemos, es decir, dentro del ámbito de influencia de la religión católica, las mujeres siguen siendo subiglesia, y a pesar de ello, son prácticamente la mayoría las que imparten las clases de religión en los centros educativos y las que acuden a los templos a realizar las prácticas religiosas. Nunca, nunca los responsables del Vaticano han querido mujeres en la curia, ni tan siquiera en altos puestos de las representaciones acreditadas ante la Santa Sede. El derecho canónico estaba lleno, y todavía queda alguna, de prohibiciones y normas absurdas para las mujeres. Actualmente, cierto es que se ha limado un poco. Es significativo de la mentalidad eclesiástica y la indefensión femenina el que se le siga impidiendo acceder al sacerdocio debido a la desconfianza del clero hacia las mujeres. Sin embargo, este papel secundario que las mujeres vienen efectuando a lo largo de todos los tiempos no conviene perpetuarlo, porque se puede volver contra la propia Iglesia. Y no podemos olvidar que las mujeres son las más activas apostólicamente. Hemos hablado, y vuelvo a repetir, de las profesoras de religión, del apostolado seglar, de las catequesis. Todos estos aspectos están mayoritariamente ocupados por mujeres, pero no tienen ningún puesto relevante e influyente, jerárquico y ocupado por ellas. Se puede decir que en este contexto unos pocos varones dirigen una inmensa mano de obra barata, sumisa y silenciosa. Para ir terminando y para reforzar la teoría que vengo manteniendo a lo largo de la exposición, cabe añadir algunas reflexiones acerca de la imagen que tradicionalmente la religión católica ha transmitido de las mujeres. Las mujeres aparecen identificadas con los arquetipos de lo malo y de lo bueno. Es decir, con dos mujeres que son totalmente opuestas. Una es Eva y otra la Virgen María. La primera, Eva, se asocia con el pecado, la maldad, la sexualidad. En cambio, la segunda se asocia con la pureza, la obediencia, la inocencia, la mediación entre lo divino y lo humano. También, y en este sentido, hay que hablar de la actitud del Islam frente a la mujer. En muchos, muchos países y a lo largo también de muchos siglos, las mujeres estuvieron retenidas en el harén, sin la posibilidad de abrirse en el mundo, y únicamente podían salir de sus casas cubiertas por el velo. Esperemos que esa corriente musulmana de ideología liberal, que reconoce que el atraso de las mujeres es la causa principal del largo estancamiento padecido por la vida islámica, esa teoría, como decía, triunfe y que sean ellas las mujeres las que se rebelan cada vez más contra las cadenas que las sujetan. También, y ya termino, dentro del ámbito de influencia de la Iglesia Católica, las mujeres no nos hemos ido conformando con esa imposición de dedicarnos a la vida del hogar, y cada vez más en un movimiento imparable, y a pesar de los deseos manifestados constantemente por algunos representantes eclesiásticos, las mujeres vamos formando el mundo de lo público y vamos teniendo una participación mayor en todas las decisiones, porque así estamos contribuyendo a una sociedad más justa y más igualitaria.